Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
Consultorio de fondos de inversión, hoy con Félix González, que es socio director general de Capitales Familiares ACIS. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana. Todo muy bien. ¿Y qué tal tú?
Fenomenal. De lunes, con ganas de veranito y bueno, pues durmiendo un poquito menos, porque ahora como nos acostamos y todavía es casi de día y hace calor, pero bueno, ahí vamos. Deseando que nos abran ya la piscina, que hace mucho calor. ¡Qué ganas, por favor! ¡Qué ganas! Oye, los mercados, ¿cómo lo ves? ¿Tú ves tambores de recesión cada vez más fuertes? ¿Los escuchas?
Sí, ya lo venimos comentando desde hace semanas, ¿no? La situación en el contexto ha cambiado radicalmente. Estamos cambiando de fase de ciclo, o mejor dicho, de ciclo en conjunto, ¿no? Y es importante para nuestros oyentes que entiendan un poco. Yo creo que si me permite dedicar unos pocos segundos a contextualizar un poquito la situación en la que estamos para que entiendan un poco, porque estamos viviendo y vamos a vivir una dinámica de mercado completamente diferente a la que hemos vivido durante los últimos 15 años, ¿no? Lo primero que tenemos que analizar es en la situación de ciclo en la que nos encontramos, porque esa situación de ciclo va a condicionar el comportamiento de las diferentes clases de activos. Y recordamos a nuestros oyentes que por clases de activos entendemos fundamentalmente bolsa, renta fija, aunque también tenemos materias primas, inmobiliario, etcétera, pero a efectos de lo que nos ocupa, fundamentalmente bolsa y renta fija, ¿no? Entonces, un contexto de mercado, un ciclo de mercado, por ejemplo, de crecimiento, claro, favorece, por ejemplo, a la renta variable, pero un cambio de ciclo como el que estamos viviendo ahora, en la que el crecimiento se está debilitando y los bancos centrales están empezando a retirar estímulos, pues supone un reto muy importante para las dos principales clases de activos, tanto para la renta variable como para la renta fija, ¿no? Uh-huh. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos en este contexto es, primero, si hay que invertir, ¿vale? Es decir, si es el momento de invertir en bolsa, si es el momento de invertir en renta fija. Y luego, solo después de responder a esta pregunta, preguntarnos en qué invertir, es decir, en qué fondo, cuál es el mejor fondo para invertir en renta variable en este contexto, cuál es el mejor fondo de renta fija para invertir en este contexto, ¿no? Uh-huh. Y como vengo comentando desde hace ya algunos meses, en esta dinámica de mercado en la que nos encontramos, en este cambio de ciclo, de un ciclo de expansión monetaria y de crecimiento fuerte a un ciclo de restricción monetaria, de normalización monetaria al menos, y de debilitamiento del crecimiento, al menos durante algunos meses, y creo que algunos meses más, no es el momento de invertir, no es el momento de tomar riesgo, es el momento de bajar riesgo en cartera, de aprovechar los rebotes que está habiendo y que va a seguir habiendo en el mercado, porque en otras ocasiones he comentado que los rebotes alcistas más potentes se producen precisamente en mercados bajistas, ¿no? Pues aprovechar esos rebotes que estamos viendo de cuando en cuando para seguir reduciendo posiciones en cartera, ¿no? Nosotros, como sabes, venimos haciéndolo desde el pasado mes de noviembre. En estos momentos seguimos manteniendo una posición neta corta, es decir, seguimos pensando que la única forma de ganar dinero por ahora en el mercado es apostando a la baja, uh-huh, o invirtiendo a la baja, y en esa situación nos uh-huh mantenemos.
Muy bien, vamos a ir enseguida con los oyentes. 91-533-1851. Antes tengo al otro lado del teléfono a Vicente Baró, que es director de contenidos de Finec. Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Con muchas ganas de piscinita ya también.
Sí, muchas ganas, ¿eh? Ya parece que esta semana aflojan un poquito las temperaturas, pero bueno, ya un chapuzón para coger fuerzas a mediodía y seguir por la tarde pedaleando, como digo yo, viene fenomenal, ¿no? Y tener ahí como perspectiva de chanclas y de verano a la vuelta de la esquina. Oye, has estado echando un vistazo esta mañana a los fondos más vendidos de los bancos. Dime cuáles uh-huh son y cómo lo están haciendo. ¿Lo más vendido es lo más rentable este año o lo que más está no cubriendo de la volatilidad?
No, la verdad es que no. Y ahí, vamos, hay en España como 4 o 5 fondos, bueno, en realidad 6, pero 2 están dentro de unas carteras gestionadas, que superan los 5.000 millones de euros de patrimonio, ¿vale? El que más tiene es uno del Banco Santander, que se llama Santander Gestión Global Equilibrado, que tiene casi 9.500 millones de patrimonio. Y no, no lo está haciendo bien en este año. Está prácticamente un 9% abajo lo que va de 2022. Este es un fondo de un perfil moderado, pero para que os den una idea, BVA también tiene uno de ese mismo perfil, que es el segundo más grande de estos, con 9.000 millones, que se llama Quality Inversión Moderada, y este está un 4,5% abajo, o sea que un 4,7% abajo, o sea que, que hay en esa parte. Y luego están los conservadores, que uno diría, hombre, ¿habrán conseguido capear un poco mejor? Todo lo contrario, porque al final, como están invertidos en la mayor parte en renta fija, que ha caído mucho. Aquí hay uno de CaixaBank, que se llama CaixaBank Soy Así Cauto, ¿vale? Que esté siendo un fondo pues cauto, como su nombre me indica, pues tiene una caída del 6,5% en lo que llevamos de 2022, o sea que es una caída bastante importante. Imagino habrá mucho cliente ahí y pensando qué hacer ahí. Y luego sí que tiene BBVA también otro, también igual, Quality Inversión Conservadora, que este lo ha hecho algo mejor. Este está en un menos 2,7, que para un perfil conservador también es una caída, pero claro, no es tan bestia como otras que estamos viendo. Y en general, por ahí va la cosa. Uno se coge el top 50 de fondos españoles con más patrimonio y pues prácticamente están todos en negativo.
Uh-huh. Félix, después de lo que nos cuenta Vicente, ¿alguna conclusión?
Sí, yo una conclusión y un consejo a nuestros oyentes, que desconfíen del mensaje que ahora mismo les están transmitiendo los bancos, que vayan por lo menos con una mentalidad crítica a las reuniones con ellos, porque a mí los mensajes que me están llegando es que lo que están vendiendo es, oiga, tome usted riesgo ahora, tome usted bolsa ahora, porque en un entorno de inflación tan alta la única forma de batir la inflación es con renta variable. Esta es una oportunidad histórica para comprar, no vendas ahora, aguanta, porque los precios han caído, las condiciones han caído ya bastante y por lo tanto es una oportunidad única. Esto se va a arreglar después del verano. Mire, todo esto que estos mensajes que me comentan amigos e incluso clientes nuevos que nos están entrando, primero, nadie sabe lo que va a pasar después del verano. Ni siquiera los bancos centrales son capaces de calibrar todavía hasta dónde van a tener que subir los tipos de interés para devolver la inflación a niveles razonables, ¿no? Ya no digo el objetivo, digo razonables. En segundo lugar, el recomendar asumir riesgo en renta variable para, amortiguar el impacto de la inflación sobre el patrimonio cuando tenemos inflaciones por encima del 8% y los bancos centrales están empezando a subir los tipos de forma acelerada precisamente para contener la inflación, para debilitar la demanda agregada de la economía, para debilitar el crecimiento, para que se cierre esa diferencia que existe ahora mismo entre la oferta y la demanda que está generando ese aumento de precios, para mí es un suicidio en estos momentos. Y creo que el mercado, además la Reserva Federal lo ha dicho, es decir, necesitan que la economía se enfríe, necesitan también que el mercado, no les preocupa que la bolsa caiga en estos momentos y por lo tanto yo creo que ahora mismo los bancos, volvemos a situaciones que hemos vivido en el pasado, lo vivimos también antes de la crisis financiera de 2007-2008, están pensando en ellos, están pensando en sus comisiones, en que los clientes no se muevan de los fondos donde están para seguir ingresando comisiones, pero no están pensando en proteger el patrimonio de sus clientes. Esa es mi impresión, ¿eh? Y puedo equivocarme, ojalá me equivocara y no fuera así, pero los mensajes que me están llegando y nuestros oyentes quizás también hayan recibido algún mensaje de este tipo, son estos, y a mí me parecen mensajes que no están uh-huh. pensados para el interés del cliente.
Uh-huh. ¿Alguna otra cosita más, Vicente?
No, yo simplemente, sí que es verdad que el tema de la Reserva Federal, yo no seguí el otro día, hizo el presidente Powell una entrevista en directo con el Washington Post, y perdón, con el Wall Street Journal creo que fue, y la verdad es que a mí me sorprendió el mensaje duro pero sin miramientos, ¿no? Los que ya este fin de semana en el Confidencial, que venía a decir, no, aquí vamos a subir tipo lo que haga falta, y decía, no, y tal, y si afecta al mercado, decía, da igual, aquí ahora la prioridad es subir tipo lo que haga falta y lo vamos a hacer pase lo que pase, ¿no? Uh-huh. O sea, que es verdad que es un tono al que no estamos acostumbrados, y no lo hizo en unas actas, que ahora se están esperando las actas del comité de esta semana, que ya veremos cómo salen y tal, no, esto lo hizo en una emisión en directo por YouTube, en una entrevista. Además, yo, que lo quiera ver, lo recomiendo, porque sin ningún pelo en la lengua, o sea, hablando muy claro, es verdad que el giro en la política de tipos... recordemos que esta misma persona, y la FED nos decía hace un año que la inflación era transitoria, o sea, que también hay que poner las cosas en perspectiva.
Hace un año, Vicente, hace apenas 3 o 4 meses, o sea, bueno, antes, un poquito, en el mes de noviembre empezaron a cambiar. O sea, el error que he cometido en la previsión de inflación ha sido radical, o sea... Tienes toda la razón.
Sí, sí, sí. Sí, sí, pero bueno, que eso es lo que están diciendo ahora, así que hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Bueno, es que Félix, hasta hace muy poquito tiempo los bancos centrales, uno de sus objetivos era la estabilidad de los mercados, era la inflación, también un poquito el crecimiento y la estabilidad de los mercados, si lo habían conseguido. Y ahora la estabilidad de los mercados pasa a un segundo o tercer plano porque lo importante es la inflación, es un caballo o es un toro duro de domar, ¿no?
Bueno, primero su objetivo real, el que tienen fijado por legislación, por normativa, es la inflación. En el caso de Estados Unidos también la creación de empleo o la estabilidad del mercado laboral, pero no tienen más objetivo reconocido como autoridad monetaria que el contener la inflación y mantenerla en niveles sostenidos, ¿no? Por lo tanto, lo de la estabilidad de los mercados, la estabilidad del tipo de cambio, no debería ser un objetivo directo de los bancos centrales, ¿vale? La otra cuestión ahora mismo es que con una inflación galopante y de hecho, por el momento, completamente desbocada, supone un riesgo para todo. Supone un riesgo para la economía, supone un riesgo para el empleo y a medio y largo plazo supone un riesgo muy importante también para los mercados. Así que, de alguna forma, lo que están haciendo, como bien señalaba Vicente, lo que están haciendo es mirar hacia adelante y decir, bueno, ahora vamos a tener que castigar, que va a haber un sacrificio. De hecho, el otro día, Powell, como en la entrevista que a la que se refiere, sí, Vicente hablaba de somos conscientes de que vamos a hacer daño, pero es que sí, tenemos que hacer daño a corto plazo para evitar daños mayores a medio y largo plazo. Ese es un poco el planteamiento en este momento, ¿no? Y ese daño significa
recesión,
pérdida de crecimiento económico, pérdida de empleos y caídas en los mercados.
Claro. Eso significa recesión, ¿no? Para doblegar la inflación van a tener que llevar a la economía a una recesión.
Powell dijo que esperaba que no hubiese recesión, que esperaba un crecimiento más bajo. Pero claro, pues lo que acabo de decir hace un rato, ¿no? Hace nada decían que esperaban también inflación transitoria y ahora es una inflación permanente que combatir como sea. No sé, yo creo que este es uno de los problemas también que hay ahora en los mercados. No solo que el argumento de la Fed tan radical, sino pues cierta pérdida de credibilidad, ¿no? Y cierta sensación de que se ha cometido o se está cometiendo o se va a cometer, no sé, igual es el punto, un error de política monetaria y que el otro día salía en la encuesta de Bank of America también como uno de los principales riesgos. O sea que, bueno, vamos a ver, tiempos interesantes.
Muy bien, Vicente.
Exacto, el problema aquí es que cuando tú dejas caer la primera ficha del dominó, no sabes dónde va a parar, ¿no? Y lo que están haciendo es mover el dominó y vamos a ver dónde acaba esto, ¿no? Porque claro, la economía lleva más de 15 años ahora mismo acostumbrada a estar, la economía de los mercados, a estar subsidiadas por una política monetaria absolutamente expansiva, sin precedentes en la historia, y vamos a entrar en un terreno nuevamente totalmente desconocido. Vamos a ver cuáles son las consecuencias, tanto económicas como financieras, de la retirada de estos estímulos que ya está en marcha.
Muy bien. Pues gracias, Vicente Baró, desde FINEP, por las claves y por las reflexiones. Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, hasta ahora.
Mira, me empiezan a llegar las primeras consultas a través del WhatsApp 609-2247-16. Dice, ¿es buen momento para aumentar posiciones a un largo plazo, 5 o 10 años, en Capital Group New Perspective o en el Allianz Global Artificial Intelligence?
A ver, las dos historias, o sea, las dos temáticas me gustan, pero no es el momento. Lo hemos comentado en otras ocasiones, todos los fondos temáticos, ya no hablamos solo de los que están que tienen como objetivo de inversión compañías o sectores relacionados con la renta variable, sino también algunos otros, bueno, innovación, etcétera, pero al agua, por ejemplo, o envejecimiento de la población, salud, que son sectores en donde obviamente a medio y largo plazo va a haber un crecimiento de la actividad y va a haber muchas oportunidades. Lo que quería decir es que todas las compañías en las que invierten estos fondos temáticos son compañías cotizadas, por tanto estamos hablando de invertir en bolsa. Y si, como estábamos apuntando, la bolsa sigue cayendo durante los próximos meses, recordemos a nuestros oyentes simplemente como una referencia que los mercados bajistas cíclicos como el que podemos estar en el que podemos estar avanzando en estos momentos o creemos que estamos avanzando en estos momentos suelen durar entre un año y 18 meses, es decir, entre un año y año y medio y prácticamente acabamos de empezar, es decir, estaríamos hablando posiblemente de mediados del año que viene para empezar a ver el suelo. Digo esto como estadística, luego el mercado y el ciclo nos irá diciendo, ¿no? Entonces nos queda mucha caída todavía. Nos quedan todavía meses complicados y, por lo tanto, yo no tomaría ahora posiciones en renta variable, ni siquiera temática, con una visión de medio y largo plazo, ¿no? Ahora lo que pesa es el corto plazo. El corto plazo es un mercado bajista tanto en renta variable como en renta fija. Y ese mercado bajista va a estar vigente no hasta que veamos el final de la crisis en los datos, sino hasta que el mercado pueda acotar cuál va a ser el alcance de la subida de los tipos de interés y el impacto sobre la economía, es decir, pueda estimarlo con una cierta confianza. Hoy por hoy el mercado no tiene visibilidad para ni el mercado ni los bancos centrales tienen todavía visibilidad para saber hasta dónde van a tener que llegar los tipos de interés para contener la inflación. A lo mejor a lo largo de o hacia finales de este año el mercado puede empezar a tener esa visibilidad, pero de momento es evidente que no tenemos esa visibilidad y por tanto yo no asumiría, no tomaría esas posiciones que nos comentaba nuestro oyente.
Mira, otro de los oyentes dice: hola, buenos días, tengo varios fondos del Santander, mi cartera es Santander Dinámico, Santander cartera selección moderado, cartera selección dinámico, todas con pérdidas. ¿Lo vendo y me olvido o espero un rebote de la bolsa para vender? Saludos, Juan.
A ver, no conozco el perfil de Juan ni sus objetivos de rentabilidad, no sabemos nada. Entonces, voy a hacer una recomendación genérica en este sentido. Para empezar, la posición de cartera que nos comenta nuestro oyente, Juan, es una posición con riesgo alto, ¿vale? Para mi gusto y en el contexto en el que estamos, demasiado alto. Por lo tanto, de entrada yo moderaría el riesgo de la cartera, reduciría al menos una parte de ese riesgo. Y aprovecharía, como comentaba al principio de mi intervención hoy, aprovecharía los rebotes que se van a ir produciendo en la caída para ir soltando, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en los últimos días hemos tenido un rebote que se podía haber aprovechado para vender, la semana pasada concretamente, y yo seguiría vendiendo. Si se rompieran los mínimos del mes de mayo, y más aún si se rompieran los mínimos del mes de marzo, que coinciden con los días posteriores a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, yo ahí aceleraría el proceso de venta de lo que me quedara en cartera. Por lo tanto, aprovechar los rebotes para vender, pero si se rompen los mínimos de mayo, vender más rápidamente. Si se rompen los mínimos de marzo, vender todavía más rápidamente lo que nos queda en cartera.
Vale. ¿Y lo dejamos en liquidez, Félix?
Yo lo dejaría en liquidez. Y además hay que comentar, si estamos vendiendo un fondo, o saliéndonos de un fondo, por ejemplo, de renta variable o de renta fija, que no tenga plusvalías históricas acumuladas, es decir, que no nos obligue al venderlo a tributar, a pagar a Hacienda, yo lo dejaría en liquidez, en saldo en cuenta, siempre y cuando el saldo no supere los 100.000 euros por titular y entidad bancaria que nos protege el Fondo de Garantía de Depósitos. Si tuviéramos un problema fiscal, es decir, que el fondo acumula plusvalías históricas del pasado, aunque ahora aunque lleve una pérdida en los últimos meses, pero que históricamente haya ganado dinero, entonces lo llevaría a un fondo monetario de una comisión lo más reducida posible, porque todavía hoy, en unos meses ya no será así, pero todavía hoy los fondos monetarios siguen en rentabilidades negativas, ligeramente negativas, o tienen un coste, digamos, por la comisión de gestión.
Muy bien.
Entonces, en principio, si no hay problema fiscal, yo lo dejaría en liquidez de momento, hasta que esto escampe.
Mira, voy con una última. Dice: buenos días, me gustaría la opinión sobre el fondo DBS Invest Croci Sectors Plus. Dice: ¿es una buena opción para el momento actual? DWS Invest Croci Sector Plus.
Bueno, estamos en lo mismo. Este fondo no lo conozco exactamente, no lo tenemos en nuestra lista, pero por el nombre y por el apellido que tiene, entiendo que también es un fondo sectorial de renta variable, y vuelvo a repetirme lo que he dicho antes, no es el momento de tomar riesgo en renta variable, es el momento de reducir riesgo en renta variable, y por lo tanto yo no lo tendría en este momento en cartera. Y además, como no lo tengo en la Focus List, no creo que sea uno de los mejores en su segmento ahora mismo.
Muy bien, estupendo. Pues Félix González, desde Capital Familiar, un placer charlar contigo. Gracias, cuídate mucho.
Muchísimas gracias, Susana.
Y hasta pronto.
Gracias,
un abrazo. Adiós. Boletín informativo y regresamos. Desayunos Capital y nuestro Digital Business, como cada lunes, nos llevará hasta las 12 aquí en Radio Intereconomía.
Más bolsa, más empresa, más Capital Intereconomía.